Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio. Siempre digo buenas tardes y una tarde más. Bueno, una vez más a Enganchados a la Radio en 107.7 de FM, en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. ¡Ey! Y eso, saludos a todos, queridos oyentes y oyentas, que nos han dicho que somos poco políticamente correctos y entonces lo estamos ahora comentando lo de... Y nada, pues lo dicho, hoy tenemos un programa muy chuli, o eso creo, aunque están mirándome con todo cara de termina natal. Estamos a jueves 29 de mayo.
Bien, acertaste.
Vísperas de Santa Nómina Bendita. Y...
los que tenéis Santa
los
Nómina.
Que la tenéis.
Y antes de continuar, vamos a ver, estamos en Facebook. Bueno, ahora no, ahora estamos aquí en el estudio de grabación. Vamos, que nos podéis encontrar en Facebook, en Asociación Juvenil Aquí Jabara. Sí, así, sin J, con H, pero con H integrada en el principio.
Aquí a vara.
Aquí a vara.
Y con K.
Y luego nos quejamos de la pronunciación de David, el inglés.
Aquí a vara.
Picture.
Y en Twitter. Arroba. Ashok. Guión bajo.
¿Cómo has dicho? Arroba.
Guión down. Aquí Ashok. Guión bajo aquí Javara, con la arroba delante, porque sí, porque Twitter.
Porque si no, no es Twitter. Sí.
Nos han cambiado los perfiles ya obligatoriamente a todos.
Sí.
Sí, es una mierda.
A mí me mola.
El mío es demasiado rosa.
Mariquita. No,
al menos la foto que tenía.
Luego lo miro, a ver.
Rosa o roso, que hay que ser políticamente correcto.
Porco.
Y bueno, hablando de porcos y rosos, este fin de semana estaremos en el Espacio Joven. No tiene nada que ver, pero yo lo uno así, porque soy así. Estaremos en el Espacio Joven haciendo nuestro evento de Mario Kart.
Prefiero
tus
uniones a las de Arturo Valls, que se tiene que sacar un chiste para unir las cosas.
Salió mañana. Bueno, sale mañana, pero salió ayer. Lo compramos ayer porque somos así de cracks. Y ya tenemos el Mario Kart con personajes desbloqueados para darle mañana a Cerume.
Y cars.
Y
motos.
Y motos.
Mañana no, el sábado.
El sábado. Mañana
y
es
a la Deltas.
Ya, pero bueno.
Y
el sábado 31 estaremos en el Espacio Joven de 11 a 21:00, ininterrumpidamente. Así que comed, panero. Y bueno,
comed
dicho todo
allí
esto,
y sí, consumid.
Y todo dicho todo esto. Buenas tardes a nuestros contertulios, contertulias. Luis Alfredo, buenas tardes. Tardos.
Buenas tardes. Tardes.
¿Qué tal está usted?
Yo sigo vivo.
Ah, bien. Bueno, ya con eso ya te conformas.
Ya últimamente, según cómo está España, sí. Ya me conformo con poder seguir viviendo.
Pues no te creas, a lo mejor
hasta que te cobren por ello.
A lo mejor te cobren por vivir.
Básicamente
sí.
¿Te echaron droga en el Colacao?
No.
Ah,
no, le echaron billetes.
Oh. Ojalá. Ojalá.
Hoy estás peinado, eso está bien.
Es el agua que le mantiene el pelo
húmedo. Siempre estoy peinado, pero tengo pelo extraño.
No es lo único que tienes extraño.
Soy extraño.
Bueno, niño extraño. Uy, Luis, ¿qué haces con el micrófono subido y comentando cosas?
No digas,
le va a tocar comentar.
No digas niño extraño cuando yo tengo más edad que tú.
Viejo.
Ya lo sé. En fin.
Es que Mariano tiene 21.
Sí, legalmente sí.
En cada pierna.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Yo voy a noticiar a la gente.
A la gente, gente.
El noticiero de Cucú.
Cucú noticiero.
Cucú noticias.
Y hoy hablamos de...
Eso es una música de héroe, tío.
Ah, bueno, claro, salgo yo.
Lo que tiene en común Cucu con Matías Pras, aparte de los chistes malos, es que tampoco lleva pantalones.
Soy Luis. Muy bien,
pues luego vamos contigo, vale, señorita. Alex.
Buenas tardes,
¿qué tal? Has hablado dos palabras y tres te hablando, pero qué programa más raro. Me voy. Bueno, ¿y qué nos vais a traer hoy?
No te ibas.
¿Qué nos traes?
Pues voy a traer con Miguel una review de Portal 1 y 2.
La tira así como cosa.
No la necesito.
Es boomerang, ha vuelto. La tira ya ha vuelto sola.
Tan sobrado que no necesito el papel.
Podría ser peor, podría tirar
la review boomerang.
Muy bien, ¿y qué tal todo en general?
Mira, hace calor.
Ah, bueno, eso sí. Pero tú siempre tienes calor, da igual, tú siempre vas con pantalón corto y con manga corta.
No es Saúl, joder.
¿De dónde sacas tú el pantalón corto?
No, no
de Saúl.
No, pero normalmente sí.
No, porque pensé que iba a llover.
Ah.
Miguel, quítatelo todo.
Sí, empezó con el pelo, ahora sigue con la chaqueta.
No, el pelo.
El pelo no se la ha quitado, se la han quitado.
Lancer, te
se la ha autopuesto.
Se la han robado. Es que, ¿qué pasa? Que el nuevo es Alex.
Clávame la Gaebol.
Podéis hacer fusión. Becarios Team.
Gaebol es del de Fate Stay Night, no de Fate Zero.
Me da igual. Bueno, pues. Luego vamos con vosotros.
Bien.
Rosy.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué nos traes hoy?
Te traigo Seintonisan. Digo, Seinyon Men.
Ajá.
¿Qué pasa? Se llama así en japonés.
No te inventes cosas.
Joder, en japonés se llama Seintonisan, que significa hermanos santos.
Llevamos cuatro minutos de programa y ya has llenado esto de porquerías.
Yo solo me he comido una napolitana que estaba de vicio, que si por mí fuera me he comido otras 10. y un zumito. Me cojo otros dos, que son los que me pertenecen.
¿A la qué?
Son seis, pues a tres cada uno.
Coge el zumo que sea bajo en calorías y sin gluten, que me parece muy mal, por cierto. ¿Qué tal que...?
Ya lo hablarás con Vela. Un saludo a Vela.
Un saludo a Vela y al gluten. El gluten, sí, el gluten mola. En fin, ¿qué tal...? ¿Qué tal tú en general?
Bueno, pues yo bien, estoy capturable todavía, pero sí, bien.
Sí. Es como el Yagi salvaje.
¿Qué, vamos, ¿qué Yagi salvaje? Yagi, el único salvaje es el de Billo, que me estás
es como
contando.
Como el Yagi apunta para capturar, para ponerte escollo. Lo digas lo de capturable, que luego se emociona alguno en el bar, luego.
Mariano, sí, a lo mejor me tiran una Pokéball.
Pues a lo mejor, sí, ya lo hizo Cucurullo. Solo Cucurullo.
¿Fue Cucurullo que me tiró a Pokéball?
Sí, sí. Tiró y dijo, un breón, ven. Y... pero no, no
lo fuiste.
Mejor para Cucurullo.
Hostia, pues no me acuerdo.
No eres capturable.
Sé que en Madrid me tiraron algo, que me dieron una santa leche en la espalda, sí. Pero en Madrid no me acuerdo.
Te tiró Cucurullo una Pokéball y dijo, hombre, vuelve. Vamos, sí. Hizo como que te tiró una Pokéball, pero no lo escuchaste.
Cucurullo, cuando vengas a Palencia te voy a dar dos. Una por la de Curupeco y otra por esa que no me acordaba y me la han recordado. Ah, de bien. Nada.
De nada, Cucurullo. Y bueno, pues nada.
O si me regalas la del Cinogre... quedamos en paz.
Que es ese, igual. Yo luego se irá a comer un boqueta de morcilla con jamón,
luego se hinchará como un marrano. Saluda. ¿Por qué estamos hablando de Cucurullo?
Para el trampicón. Pues para una persona famosa que viene a nuestro salón. En fin, continuamos, procedemos.
Sí, mejor.
Miguelín.
Ya me tocaba, ¿no?
Sí. Cortarte el pelo, dices.
Me voy. Parece un monaguillo, ¿eh?
Si no se fue.
Como
si
no se
fue
podemos ir todo el mundo, se acabó el programa de radio.
Si no se fue Abraham Lincoln.
Luis, cierra esto.
Si no se fue a Abraham Lincoln la semana pasada, tienes que tirar el... aguantar el campeón.
Nuestro querido presidente muerto.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Miguel?
Yo bien, ¿y tú?
Bien, estudiando y eso.
Ya he acabado, ya...
Ya
fin. Oye, ya vale, señorita.
Todos tenemos derecho a cortarnos el pelo. Y algunos también, lo que pasa es que no lo hacen, pero vamos. Debería ser un deber constitucional. Pues estás guapillo y pareces más joven. Y no te estoy tirando los trastos, que no quiero luego que venga Elizabeth y me clave un machete.
Tampoco me echas 27 años como cuando nos conocimos.
Hombre, también es que es verdad, es que tú estabas, estabas ahí colgado, cubierto de cajas de cartón y fumo.
Nosotros no te echamos nada, ya te los echará Elizabeth.
Estás muy embajecido, macho. Al menos con el primer día que te vimos.
Con el panche del metro.
Yo traigo Portal y Portal 2.
Sensacional.
Bueno, dejad de hablar al fundador de Becarios Team. fundador de Pacharán Becarios Team.
Vamos a ver, que el último programa. Que el último...
Pacharán B.
No nos estamos pasando un poquitín.
El último programa es la semana que viene. Dejad un poco de desvarío para la semana que viene.
Todavía
por favor.
No he empezado a llorar, así que todavía no nos estamos pasando.
Ah, que si lloro paráis.
A lo mejor.
Poned la tumba en las luces.
Espera, que te pongo la familia Dango.
No.
La familia Mango. Oye, a lo mejor sí que también lloraría.
Te estás resbalando. Y un poco.
Me llevo resbalando desde las 8 y 5 que hemos empezado esto. Bueno, Miguel, ¿y qué tal en general? Ya fuera cachondeo.
Bien, ya he acabado los exámenes hoy, además. No quiero volver a estudiar empresa en la vida, pero ya se encargará Susana de impedírmelo. Pero bueno, así que ya puedo dedicarme a lo que me dé la gana, ahora sin recargo moral.
Uh-huh. Bueno, esperemos que te vaya todo bien y que apruebes y te puedas ir del instituto haciendo el saludo británico.
Yo he dicho que como me aprueben salgo de clase haciendo el Zoidberg. Ya lo hice en la salle, lo volveré a hacer.
Me estoy haciendo caguitas.
No, directamente se ha probado.
Yo creo que me estoy haciendo caguitas.
No hablemos de caca en la radio, qué desagradable.
Lo has dicho tú primero y muchas veces has dicho, me estoy...
Lo has dicho eso nunca jamás. No. Bueno, Emilio, ¿qué nos traes? El Portal 2 y
Portal 1 y Portal 2 con Alex aquí. Uy. A destripar la saga.
Colaboración a
todo. El Portal 1 es el mío.
Pero sin
spoiler. Es que es el único que hay.
Los spoilers estaban permitidos, ¿no? Porque ya ha caducado.
Del 1 yo diría que sí, que es de 2007. Uh-huh. Del 2 no, que es de 2011.
Muy bien. Yo creo que caduca todo, pero bueno.
Hasta tú caducas.
Sí, mira, estoy...
No,
estoy
no caduca, está caducado. No.
Fíjate que estoy caducado, que no me entran las camisas promocionales de los videojuegos.
Gracias, Game, por acordarte de Palencia y pensar que como somos un pueblo no comemos y estamos delgados.
Aunque
muchas
somos
gracias.
Somos una panda de críos.
Bueno, pues comenzamos. Ay, Luis Alfredo, ¿qué marcha me tienes tú, Nante? ¿Qué traes?
Yo las noticias, como he dicho al principio.
Sí, bueno, pues noticia, May.
Bueno, pues vamos al noticiero, las noticias de, que tengo yo apuntadas del 29 de mayo.
Noticiando, o sea, noticias.
Sí. Hoy.
Porque os voy a noticiar noticiando.
Sí, eso. Bueno, empezamos con anime. Y vamos a comentar que el staff de No Game No Life, un anime que hay ahora, ha usado unos círculos mágicos que resulta que los tenía en la licencia un señor y no pidió un permiso para nada. O sea que este señor les ha
dicho,
estos círculos son míos, no lo sabíais. Y el grupo pues de estafa pues ha mandado una disculpa oficial y ha dicho que va a revisar y cambiar la edición de DVD y Blu-ray para modificar los círculos que no tenían, no habían comprado.
¿Qué son esos círculos?
Los círculos mágicos, pues mira, como hacen magia y cosas de esas, como este tipo de...
Que tenían...
Son círculos mágicos de una forma específica y les han debido de coger del señor este.
Como nos ha pasado a nosotros con la fuente del cartel del salón.
Exacto.
Pues puede ser, sí, eso mismo.
Más cocinas.
Vale, Will Trigger, del autor de... que es del autor de Aisuke Ashihara. Nos va a traer, World Trigger es una serie que va a traer para en televisión. Es un manga que ya estaba anunciado antes y que lo van a traer, lo han anunciado como TV anime nuevo. Y lo han anunciado por la propia Sumo-Inyan. Lo han anunciado como, el manga ya estaba, era un manga de la Sumo-Inyan y lo han anunciado como anime de televisión. No te me sonrías que me distraes.
Pero es que has hecho una poca.
Ay, que le pones nervioso y te sonriendo.
Voy a poder sonreír así en la foto.
Mira que fue hablar.
Exactamente.
Me sonriente. Vale, el anime de Kuroko no Basket.
Bien, Kuroko no Basket.
Bueno, como no hay otro, pues ha anunciado una tercera temporada. Esta semanita. La ha anunciado la Shueisha. O la Weki Shomenjun. Otra revista de sobre el manga y el anime. Bueno, pues ya tenemos otra temporada de los capítulos que van a ser.
No, si ahora están pegando las series deportivas, están pegando fuerte. Esta temporada tenemos 5 o 6.
La segunda vez Express of Tennis.
Nunca.
¿Y de Free?
Free.
Una noticia muy curiosilla que os voy a comentar, que me ha hecho mucha gracia, que no me lo esperaba y no creo que nadie. Van a sacar una serie que se llama Ai Tenchi Muyo. O sea, van a sacar una nueva temporada en octubre de Tenchi Muyo.
Joder,
pues tiene años.
Este es el año 92, la original. Y van a sacar octubre de este año una nueva serie de unos 50 capítulos de 5 minutos cada uno. Y pues mira, empieza. Tengo apuntado, creo que.
Eso se llama película en mi barrio, pero.
No, son 50 episodios de 5 minutos. Van cada uno, pues ya cada día pondrán uno. Pues de que te empiece octubre hasta que acabe, pues ahí los tienes.
Bye.
Lo que pasa es que dice que va a seguir siendo en ambiente ciencia ficción y tal, pero no se van a salir de su planeta. Van a ser todo en la propia ciudad de ellos. Que no me acuerdo ahora cuál era, la ciudad de Tenchi Muyo.
Bueno, ahí tampoco, hace muchísimo que no la vi.
Vale, esto me ha hecho mucha gracia. Por el 20 aniversario de Sailor Moon, el 30 de junio, donde se preestrena Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, van a hacer un evento con un preestreno que te acabo de decir y tal y cual. Y lo curioso es que, y cito textualmente, no está permitida la asistencia a hombres al evento si no van acompañados de una mujer.
Ajá.
O sea, es un evento de Sailor Moon y los tíos no pueden entrar, a no ser que llegue una chica con ellos.
¿Y si van cosplayados?
Vete a casa.
Vete pan ya.
Vete pan ya, anda. Es una cosa, digo yo. Tías, pero a ver, tíos, es que estamos fomentando la no marginalización, no marginar a la gente por sexo. O sea, no me vais a decir que en un evento que no entren los tíos.
A lo mejor que es muy fulloso y el evento van a empezar todos ahí. Tijeraca.
Lo estaba pensando yo.
Pero si se lo pasan bien los tíos, joder.
Claro.
No lo entiendo, es que de verdad. Bueno, pues si tienes una amiguita, pues entra con ella.
Imagínate que llega uno y hace.
Como el cabritillo.
La pierna de alguna.
Bueno, y aquí en tema de anime, si nadie quiere meter nada más, pues voy a pasar a videojuego.
Hombre, un detalle de que a dos idols del grupo Akaba 48, en una de las sesiones que tienen de reunión de fans, que les dan la mano y hablan con ellas un poco, un otaku que estaba mal de la olla las ha atacado con una sierra.
¡Qué lol!
Es gracioso, pero en realidad no. O sea, nos reímos porque somos...
¿Ha pasado algo?
Pues han estado hospitalizadas, tienen cortes en la cara y en las manos. Y uno de los organización que detuvo al otro tiene cortes también en la cara, en el cuello y en las manos.
Ahora me siento culpable por reírme, pero no sé.
Joder. Tiene gracia por el, la cosa, pero joder.
¿Qué se lo dice? Dice:
voy a darme la mano, me das la sierra, mejor.
Me firmas el autógrafo, sí, la sierra. ¡Ah!
Me das tu mano, sí, vale, ponla, que te la corto.
Ponla, que espero que.
Bueno, y para empezar con
videojuegos. Somos amigos para siempre.
Qué bien.
Me ha recordado el vídeo de la gente de Kirby, de Saw.
Joder, es
con
que.
Con el codillo.
Mira, esto está resentado ya ser muy, muy hardcore y muy gore esto ya, ¿eh?
Y nos queda otra semana.
De veras. Bueno, para,
probablemente no, la última, ¿eh?
Para no salirme mucho del tema de anime, aunque empiece con videojuegos.
Ajá.
Que 5PB ha anunciado Mister Red F.
Uh-huh.
Que es una. Es una novela visual de Charles Child. Y lo curioso es que es un juego que lo han hecho muy mal. Es una cosa que yo no sé cómo hacer esta cagada. Es un juego japonés, íntegramente en japonés, y solo sale para el Xbox One.
¿Dónde está?
No lo entiendo.
Microsoft ha tirado Japón, pues toma, ala.
No, los juegos de Nitro Plus de 5PB suelen salir los spin-offs que no son canon de las novelas que hacen. Suele salir solo para consolas y, por ejemplo, la última de Steins Gate solo salió para 360. No salió ni para Play 3 ni para Vita.
Hay un Steins Gate para 360, que creo que es el que estás diciendo, sí, sí. Uh-huh.
Que es un spin-off después de toda la serie, pero vamos, pero no es canon.
Algo que es absoluta y completamente japonés, no me lo saques por una consola americana, que en Japón no va a vender por haterismo, pero no va a vender.
¿Cómo que no? Si los japoneses están loquísimos con la NHL y con el Madden.
Sí.
No, es que no,
mentira. Vale. Esto queda a lo mejor a Mariano y a Rossi les gusta.
Bien.
De momento, Pokémon ha registrado Delta Emerald.
¿Y por qué me va a gustar a mí si a mí no me gusta Pokémon?
¿No te gusta Pokémon?
Soy yo el que...
Expulsado de la asociación.
Fuera.
¡Pikachu!
No, lo compensa.
Tú calla, cosplayado.
No, de momento solamente han registrado la patente.
Bien. Y en Japón,
no quiere decir
han
que
registrado
saquen nada.
Y en Japón solo, además, ¿sabes? O sea, que a lo mejor hasta que salga el Esmeralda Delta aquí en nuestras tierras...
Es que creo que registraron también uno de Pokémon rojo no sé qué. Y no se sabe nada de él tampoco. No sé primero que registran, que no sale nada. Así que bueno, ya se irá sabiendo algo, me imagino.
Hombre,
Pokémon Rojo Jete.
Vale,
Rojo Jete.
Vamos a empezar.
On fire.
Voy a comentar otra cosilla.
Van
a sacar una expansión de Nine Crash muy maja, solo para Xbox 360, del tema Halo.
Ah, qué bien.
Con pantallas típicas de Halo, personajes de Halo, pues en Nine Crash.
¿Y también va a estar en Panchi?
Solamente estaba en Panchi, en el Halo 2, aquí,
Buenas tardes.
Que yo sepa, porque creo que el Halo 1 no estaba ni doblado.
No, el Halo 1 no era solo leído.
Vale, Plantas vs. Zombies Garden Warfare.
¡Bien!
Basura.
Es un juego de. ¿Sabéis que es un juego que está para consolas de Microsoft y PC?
Sí.
Pues se ha anunciado. Bueno, me ha pillado. Este es un poquito noticia doble.
Está para Mac también.
A nadie le interesa jugar el PC.
Nadie juega eso.
No, el Garden Warfare es el que ha sacado EA, que es un shooter en tercera persona.
Es un shooter. La cuestión es que era un juego de Microsoft que había comprado, pero la existencia por lo visto solo ha sido momentánea.
Sí.
Porque Sony va a sacar su versión también para PlayStation 3 y PlayStation 4.
Ajá.
Bueno, miento, para Sony.
Ajá.
Porque ha salido
el Sky
Cooper, ¿sabéis cuál es, no?
Es Sly Cooper, sí.
Sí, sale una parodia de una planta haciendo la pose del Sky Cooper.
Uh-huh.
En Twitter. Luego ya se ha confirmado, es que esta es la que tenía yo en principio, pero luego se ha confirmado ya del todo.
Ajá.
Qué juego sale.
Guay, guay.
Vale, ¿sabéis quién es Zelda Williams?
Sí.
Deja de Robin Williams.
La hija de Robin Williams.
Pues va a presentarse con Nintendo en el E3.
Ah, qué.
A anunciar algo.
Además tiene un arreón, las cosas como son.
Joder, Mariano.
Bueno, se llama Zelda. Todos decimos, vamos, ya sabemos lo que va a presentar, pero ella dice que no es lo que pensáis, lo que vamos a anunciar.
Siempre que dicen eso,
pues
lo es.
Un hombre.
Sí. Siempre que dicen eso, es lo es.
Como cuando presentaron la Wii U, ¿no? Vamos a presentar hardware nuevo, toma Wii U.
Es la segunda vez que se presenta, creo, en el E3. Que presentaron el remake de Locarina.
Mira, lo que te acaba de decir Miguel. No vamos a presentar nada hardware nuevo, toma Wii U.
Y
han dicho que este año no van a presentar Zelda nuevo.
Ahí me engañaron,
y se está rumoreando de que ya hay un Zelda nuevo. Aparte del Hyrule Warriors.
No vamos a presentar Pikmin 3 y no lo presentaron. Bueno, pues a ver qué ven. No vamos a presentar Pikmin 3 y no lo presentaron. Ya cuando lo he presentado, ya me ha dado igual. No juego al Pikmin 3 todavía. Pobre cines con lo que molan.
Pues estaba súper overado cuando lo presentaron.
El acero, sí. El acero estaba overado.
Digo tú.
No, sí, es que Pikmin mola un porrón.
Bueno, sí.
Pero da pena que mueran.
Si conocéis un poco la 3DS, ¿sabéis cuál es el Pool Box?
No.
Pool Blocks, perdona.
Me suena.
Sí, el Boom Blocks.
Es un juego de 3DS.
Sí.
De pool de no sé qué. Va en perspectiva.
Sí,
que tienes que estar bonito.
O algo así.
Pues le han confirmado para Wii U.
Okay.
Es el mismo juego rehecho en HD y con este, pero es el mismo juego.
¿Qué van a convertir a Wii U en Vita? ¿Van a coger toda la mierda de Play 3 y se la van a meter?
De 3DS. De 3DS y Wii U.
De 3DS a Wii U y punto.
¿Por qué no?
Bueno.
Vale, cosas de Nintendo, que es de muchas veces y lo estábamos comentando antes de empezar el programa.
Qué bueno.
En el Mario Kart 8 va a haber una promoción con Mercedes-Benz y vamos a tener un coche gratis que es el Mercedes GLA. Coches, coches.
Y cuando le lleves
una cosa, de coches, una cosa, ese DLC Mercedes, solo va a estar para Japón o para todo el mundo.
No, para todo el mundo.
Perfecto.
O sea, creo que la semana que viene, más o menos así, lo tienes para descargar.
Mañana sale.
¿Furi o...?
Sí, es completamente gratis.
No, no, gratis es gratis. Lo de gratis sí que lo había oído. Lo que no sabía es si solo iba a salir para Japón.
Gente, buscaros en YouTube Mario Kart 8 y Mercedes, o Mercedes GLA, o como queráis, que hay un tráiler muy gracioso. Dura un minutito, una cosa así, es muy gracioso.
¿Sale Estela? Échate...
No.
Entonces, joder con Estela.
Sale el Mercedes y sale un señor haciendo cosplay y sale una pantalla de Mario.
Sale un señor vestido, sale Mario de Valladolid.
Has oído Alex haciendo cosplay, aprende.
Cosplayado.
Cagao.
Sale Mario de Valladolid y le dice: bueno, Mercedes, ven.
Qué bien.
Es más fácil, ¿vale?
A casa, becario.
Vete pa' allá, anda.
Y tú también, nos quedamos Miguel y yo y Luis.
Baile de bueno,
¿sabéis que esta semana? Lo tenía como noticia, pero como lo han anunciado.
¿Qué está pasando?
Ha salido el anuncio hasta la propia Xbox. Que ya sabéis que ya sale, se ha confirmado luego Lego Batman 3.
No, pero
sí. Que se llama Más allá de Gotham.
Oh. Y el anuncio es súper divertido.
¿Has visto el anuncio? Mira.
Utiliza bloques negros y solo gris muy, 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 muy oscuro.
¡Qué guapo!
Soy huérfano.
Pues a ver si me
soy rico.
Pues ahora que lo menciones, me tengo que buscar el anuncio.
El anuncio sale Batman hablando en el espacio y al lado Superman dando la tabarra.
Ah, qué bien.
Bueno, ahora no es Linterna Verde el que da la tabarra.
No, Linterna Verde sale en una estación espacial junto con
creo
Robin,
que ponía
Wonder
que
Woman.
El malo de Batman este va a ser un malo típico de Superman, que es lo curioso, o algo así.
Sí, al parecer sí.
Dejad a Google contigo, por favor.
No, bueno, vamos a ver, veis que se ha filtrado el Battlefield Harlem. De principio van a sacarle para...
A Candemore.
Es grande, que te cagas sin
tener. Típico, como estamos ya al E3, en 4 días falta para E3, uh-huh. Y pues se supone que se iba a anunciar para el E3 y últimamente el secretismo con EA no... Vamos, EA,
el Battlefield es de...
De EA.
De EA, ¿eh?
Sí,
de EA.
Battlefield, sí.
Sí, pues se ha filtrado y le han puesto ya por ahí el rótulo que han debido de cagar en algún lado.
Hablando de Battlefield, antes de que sigas, para todos los usuarios de ordenador...
No va a llegar.
En la plataforma
este
de...
programa ya no está.
Es hasta el 3 de junio, tienen un día.
Steam.
No, en Origin tenéis el Battlefield 3
con todo el Plants vs Zombies.
Y el Plants vs Zombies juego del año, totalmente
está
gratis.
Está mi PC como para dar trotes, ¿sabes?
Totalmente gratis hasta el día 3 de junio con todo el online y todo, como si os hubiese comprado.
Yo no tengo
juego
PC, pero tengo el Origin. Tengo cuenta de Origin.
Más cositas.
Vale, dos cosillas más. Vamos a mencionar
que
ya se saben los videojuegos que ya salen en el Plus.
Sí.
Y es un mes un poquito raro. Porque para PlayStation 3, por ejemplo, la mierda tenemos en NBA 2K14.
No es mal juego.
Y en Lost Survivor.
Bien. Y el Lone Survivor tampoco es mal juego. Pero eso, no es un... No. El NBA 2K14 va a llamar a mucha gente, pero el Lone Survivor, solamente con un 2K14, a la gente que le gusta el 2K14 no creo que les guste el Lone Survivor.
No, pero
el
es resto? Una cosa muy pesada. Para Play 4, Pixel Junk Shooter. Uh-huh. No sé cuál es, pero dicen que...
Es un shooter bastante mediocre, el Pixel Junk Shooter
de
Ultimate.
De momento esos dos, pues dicen, no, en PlayStation 3 y PlayStation 4 no llama mucha atención. Lo que llama la atención es el de Vita.
¿Qué es?
Dragon's Crown.
Dragon's Crown, que... La verdad es que...
Dragon's Crown es que es el juego que nos hizo David,
sí,
nos
hizo David hace...
Pero hizo la de PS3.
Bueno, pero es igual, un juego.
Creo que tenía un DLC más el de la Play 3 que el de la Vita o algo.
Igual. Pero es curioso, pero es el videojuego bastante curiosillo. Y por último, anunciar que el hoy mismo han anunciado que el Guilty Gear Sig sale a final, sobre noviembre de diciembre para América. Uh-huh. La putada es que de momento en Europa no han dicho para cuándo viene.
Pero le bueno, importa.
Siendo PlayStation 3 y Play 4, que es free region free, saltando, pues puedes importártele.
Vale.
Y ahí he acabado yo con el tema de videojuegos, no sé qué nadie quiera decir nada más.
Sí, yo tengo un puntillo, bueno, di tú, Alex.
Una cosita más, que ayer ha salido el Watch Dogs, perdona por el hateo, pero es probablemente la decepción del año.
Por las mentiras que
porque
nos han soltado.
Es una mierda.
Está lleno de bugs, es Big Rage 2.
Bueno, me gustaría también recordar el apunte de Sony de Watch Dogs va a ir en PS4 a 1080 60 FPS.
Uy, no entres ahí,
las comillas no se ven.
60 FPS.
Comilla, ya está.
Mil comillas. Y eso que va a 962p a 30 FPS en una Play 4, que es mejor que en mi PC.
Y no, pero sobre todo porque tiene gráfica.
Sobre todo.
¿Quién está respirando aquí como un búfalo ahí enfrente del micro? Ahí.
Sí, estoy oyendo yo un respiro, bueno, es igual.
Yo como noticia he leído por ahí que Capcom y no sé qué otra empresa
Bien.
Hacían descuento del 60 y del 30% en sus juegos de Wii U y de 3DS en la Store. Así que nada, quien quiera cosas, pues que gaste peras y las compre.
Y hasta,
si,
ahí,
hasta aquí podemos llegar, creo, si no me equivoco. Gracias, Luz Alfredo. Bueno, Mari, buenas tardes.
Hola.
Aquí me falta algo,
Estás sumando por la ventana. Estaba mirando los cascos y no me daba cuenta que no tenía el micrófono. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. Cuenta de, ha sido solo lo puntito. Ah, sí. No pasa nada. Bueno, ¿y qué nos cuentas?
Pues nada, que estoy aquí y que ya hemos visto Godzilla y que luego lo comentamos un poquito.
Has venido hiper acalorada, macho.
No.
Ah, no, pues venías como muy roja, muy en plan, y soy tomate quedando y tengo calor.
No.
Pues lo parecía. Bueno,
pues no.
Por lo demás, bien, y eso, nos vas a hablar luego de Godzilla y eso.
Sí, vale. Nada, hacer unos apuntitos ahora que ya la hemos visto y listo.
Muy bien, pues muchas gracias, Mari, luego iremos contigo.
De acuerdo.
Y bueno, Alex Miguel Alex, cuando queréis empezáis a darle cera al asunto.
Creo que me va a hacer empezar.
Y no me refiero a las brutas.
Para que te dice, bueno, pues os traemos una review de Portal 1 y Portal 2.
Uy, ¿qué te has desganado?
Que es un juego de Valve.
Bien.
Ya, bueno, el, a ver,
muy bien, por... gracias. Hasta
luego. Yo me voy ya.
¿Estás empezando bien? Sí.
Bueno, es un juego de Valve que se salió con la Orange Box en
el 9 de octubre. Salió el 9 de octubre de 2007 en la Orange Box para PC y para Xbox 360. El 11 de diciembre de 2007 para PlayStation 3, el 9 de abril de 2008 en formato solamente este juego, sin la Orange Box. El 22 de octubre de 2008 en el Xbox Live con 14 puzzles añadidos. En el 2010 para Mac y en el 2014 para la consola Shield de Nvidia.
Para Android.
Sí, con envase.
Oiga, señor, ¿no?
Salud.
Y luego se va, porque me parece de muy mala educación por su parte.
Bueno, por favor, podéis continuar después de este. Ruinoso. E interrupción del señor Ramón, ¿qué ha pasado?
El juego que nos...
Alex, profesionalidad, venga.
Calla.
Deja de dar a la mesa, cucu.
El juego que nos presentó Valve en 2007 fue lo que sería una de las revelaciones de los últimos años del gaming, porque fue un juego que no nos esperábamos en nada. Porque la Orange Box sabíamos que iba a vender porque tenía el Half-Life 2 y los dos episodios de Half-Life 2 y el Team Fortress 2. Y de repente nos sorprendieron con un gameplay de Portal, que a todo el mundo nos dejó fascinado cómo el Source Engine podía llegar a eso, y lo enrevesado pero a la vez divertido que podía aparecer el gameplay con los portales.
Bueno, recordar que el Source Engine es una pasada, porque incluso ahora se sigue usando ahora en juegos como Titanfall, y es impresionante.
Todavía queda exprimir el Source Engine.
Sí, hasta que salga Half-Life 3.
Nunca.
Sí, sí. Decir que básicamente el juego de Portal es un juego en primera persona. Uh-huh. de puzzles y tal, de plataformas, y que va de que usas una pistola de portales con la que lanzas un portal azul y un portal naranja, y funciona en tres dimensiones. Puedes ir colocando los portales por donde te deje la sala.
Sí, porque solo puedes ponerles en ciertas paredes, las paredes blancas. Sí, ni en cristal, ni en paredes que han perdido la pintura blanca, ni en objetos móviles puedes colocar portales, lo que complica un poco las cosas.
Y bueno, tienes que ir superando los puzzles que te va poniendo GLaDOS, que es la inteligencia artificial del juego, que ahora no recuerdo qué eran las siglas.
Es que era una aliada, porque era raro.
Bueno, era una chica muy simpática, GLaDOS, bueno, a mí me cae muy bien.
Sí, sí.
Chicótica, pero simpática.
Está genial.
Es genial, sí. Es uno de los mejores personajes de videojuegos de la historia.
La motivación con lo que lo dices no me inspira ninguna
cosa. Hay que decirlo así. Es que no se ve que existe.
¿Cómo que no se ve? Si es el Final
claro.
Boss,
es un ojo.
Claro que se ve.
No lo digas.
Es del 2007, no, el que no lo haya jugado ya es escoria.
Al final no se llega a ver.
Pero si sale en la portada del Portal 2, GLaDOS.
Y sí, la han cambiado, la cambiaron de Portal 1 a Portal 2 el diseño. Bueno, te la cargaste, así que también es normal.
¡Vamos!
Vamos, que no me estáis contando nada. A ver.
La historia de Portal 1 nos narra cómo despertamos en nuestra cámara de relajación, nos despierta GLaDOS, y nos dice que somos un miembro de pruebas del equipo de Aperture Science, que hemos superado las pruebas físicas súper exigentes y que vamos a practicar la ciencia. Uh-huh. Y su forma de practicar la ciencia es poner nuestra vida en riesgo con un montón de puzzles mortales.
Un saludo a Sergio Químico.
¿Por qué?
¿Y eso?
No sé.
Por la ciencia.
Habla de ciencia y arriesgar su vida. Y me acuerdo de la vez que casi peta la máquina esa, el no sé qué, tantos 5.000. Y me acuerdo de él, por lo que sea.
Y todos los puzzles que trae el juego son muy variados.
Y le dan unas botas.
Sí, tenemos unas botas que nos permiten caer perfectamente de pie, sea la orientación del portal que sea, y sin hacernos daño. Uh-huh. Pero hay otras cosas que sí nos hacen daño.
¿Cómo las
pueden
torretas?
Ser las torretas, pueden ser las bolas de energía que nos matan de un solo golpe, o los típicos pinchos que hay en 20.000 habitaciones que nos matan de un golpe, y el agua, que es líquido, residuo, tóxico, raro, que si nos caemos ahí estamos jodidos. Uh-huh.
Bueno, pues básicamente el juego va de eso. La historia es ir superando los puzzles hasta que se va desarrollando la historia. Como ya he dicho Miguel así en bajito, acabamos enfrentándonos a GLaDOS como Final Boss del Portal 1,
rompiéndolo los núcleos de actitud, eran los núcleos. Los núcleos,
sí, o de conciencia, ¿no?
Sí, cada vez que le rompíamos uno se volvía más loca que antes.
O más tonta. O eso en el 2, no me acuerdo ya.
Era en el 2,
es que en el
2 era Whitley.
No era GLaDOS, eso te iba a decir en el 2.
Como apunte a cualquier persona que quiera jugar, si oyes la palabra neurotoxina, corre.
La neurotoxina no es buena. Todo lo que lleve toxina, no. Acá.
Y bueno.
La voz de GLaDOS la lleva.
¿Cómo? Ellen McLain.
Ellen McLain, que también hace la voz de las torretas. También conocida como Bruce Mudder y.
Death Prophet.
Y Death Prophet de Dota 2, o como la. El narrador, bueno, la narradora de Team Fortress 2.
Y es una cosa que no sabía, es que también hace de la inteligencia artificial de los Jaeger en,
sí,
Pacific Rim.
Cierto. Mm-hmm. Es.
Sí, señor.
Sí, hicieron.
Porque
ese.
Porque además
ese
eso no lo doblaron aquí.
Y se parece muy.
No, sí que lo
doblaron. Sí.
Vamos, que lo doblaron, pero respetaron la voz.
Sí. También cantó la canción de los créditos, tanto de Portal 1 como de Portal 2, compuestas las dos por su marido, que a veces él es Sniper Team Fortress 2, me hace mucha gracia. Y el gameplay es eso, tenemos que superar las salas de puzzles ya sea o colocando puzzles para movernos nosotros o para mover los objetos de Aperture Science para llegar al final, para abrir puertas o utilizarlos incluso como apoyo.
Uh-huh. Y eso es un shooter en primera persona de hacer puzzles.
Sí.
Y eso me suena a que me estoy durmiendo a los 5 minutos de.
Inténtalo y ya verás cómo en los 5 minutos no sueltas el mando hasta que te le pases en las 3 horas y media que dura el juego. Que es lo que la gente le tiró mucho para atrás, que como era un juego experimental, le hicieron cortísimo y con lo que engancha, pues te le ventilabas en una tarde, como hemos hecho casi todos.
Sí, uh-huh. El Portal 1 es bastante corto. La gran diferencia del 2 es que la rejugabilidad es bastante grande, sobre todo por el.
Multijugador, ¿no? Tú me lo metes en multijugador.
Un modo cooperativo en el que juegas con dos robots.
Uh-huh. Y debido a todo el tema este de la poca duración, llegamos a Portal 2, que arregló. Por decirlo así, todos los problemas que tenía Portal 1. Uh-huh. Incluso arregló cosas que ni siquiera estaban mal. Portal 2 salió el 19 de abril de 2011 para todo lo que habíamos dicho antes, menos para Nvidia Shield, o sea que en formato Android no lo tenemos, pero sí salió para la plataforma de Linux de Steam. Uh-huh. Y a mayores, en el gameplay nos agregaron, aparte de los cubos de presión y los botones, nos quitaron las bolas de energía.
Sí.
Pero a cambio nos añadieron los rayos tractores, que eran unos rayos esféricos que nos transportaban a nosotros a los objetos de una dirección a otra. Los láseres que eran.
Puentes de luz.
Sí, no, sí. Los puentes de luz van después.
Ah, vale, sí.
Estos son las espirales.
Sí. Las espirales de energía que te llevaban volando.
Luego traemos los puentes de luz, que bien ha dicho Alex, que son pasarelas fijas, tanto que nos podemos apoyar nosotros como los objetos, o para frenar caída de ciertos objetos.
Son una absoluta aliada.
Y teletransportarles también.
Te vuelves loco, porque si les pones en direcciones opuestas, también se pone en dirección opuesta el puente, y de ser un puente pasa a ser una pared.
Sí.
Y es una aliada.
En cooperativo es una rageada cuando tu compañero decide cambiar el portal sin avisarte y tú estás debajo del agua mejunje que te mata.
¿Habéis estado jugando intentando sacar logros con un jugador que es de otro país?
Sí.
Y no hay que. ¡Ahí! Y tú ahí, si no nos vas a hacer por todo, ahí, y el otro diciendo: ¡No! ¡Gear! ¡Que no! ¡Gear no! ¡Gilipollas! ¡Que ya lo está haciendo con otro tío! Y no, es asqueroso.
A mayores también tenemos los láseres redirigibles, que nos dan un nuevo tipo de cubos que son de cristal para enfocar los láseres de alguna forma. Hay que decir que los láseres, si estamos mucho tiempo expuestos a ellos, también nos matan, que queman, pero no son ningún problema. Los puentes de Lugia les hemos dicho, y los tres tipos de gel que tenemos, que son el gel azul, el gel naranja y el gel blanco. Cada uno tiene una función. El gel azul hace que saltemos un montón más, tanto nosotros como los objetos o las torretas. El gel naranja hace que corramos más de lo normal.
O algo, sí, sí.
Y el gel blanco es el más over de todos, que es el que nos permite poner portales en todo lo que mancha el gel blanco.
Hace que la pared sea blanca.
Sí, convierte las cosas en blanca.
Un apunte con el gel azul, para los fans del Half-Life 1 y del Battlefield 1942, si te esfuerzas mucho puedes hacer Bunny Jump, para los que sepáis lo que es, y se puede hacer.
Bunny Jump, para los que no sepan lo que es acelerar el movimiento de nuestro personaje, ya que al saltar vamos más rápido que corriendo. Y si lo timeamos perfecto, pues vamos a velocidades prohibitivas.
Eso lo hacíamos, vamos, eso creo que lo había antes en la primera versión del Counter, hasta que lo quitaron y pusieron la fatiga después del Counter.
En el 1.6, no, en el 1.5 estaba.
En el 1.5 era el del Bunny.
Sí.
Y pero luego el Half-Life 1 aún sigue.
El Bunny se hizo famoso sobre todo por el Quake 3.
Por el Quake, exacto.
Porque en el Quake 3 podías, si hacías Bunny durante unos 15 segundos, te volvías una bala. La historia esta vez nos narra de que sí, en el primer juego destruimos a GLaDOS y justo al acabar del juego perdemos la consciencia justo cuando aterrizamos en la superficie de la Tierra, fuera de Aperture Laboratories, pero extrañamente nos volvemos a despertar en una cámara de relajación, un poco más acogedora
más
esta
cómoda,
vez.
¿No?
Sí, en vez de ser una cápsula donde dormimos, tenemos una cama y un cuadro, nos dicen que eso es un cuadro y es arte. Y según el juego nos despertamos muchos años después. En el que una de las inteligencias artificiales de Aperture Science descubre que estamos vivos. Se llama Wedley, es un núcleo como los que quitamos a GLaDOS, pero más majo y más británico. Sí, tiene acento británico.
Incluso más psicótico, si
el
cabe.
El doble. Y nos saca de la mitad de Aperture, que está en ruinas. Poco a poco vamos superando.
Como apunte para quien no haya jugado nunca Portal y quiera jugar, entre medias de Portal 1 y Portal 2 existe un cómic que hizo Valve que se llama The Rad Lab.
Sí.
Rad Lab Comic, que es la interconexión entre los dos juegos, para que te expliquen un poco la... Es un puente.
Sí, cómo vuelve a aparecer la chica que no tengo nombre, me acuerdo cómo era.
Y la verdad es que está muy, muy, muy bien hecho.
Que era que una especie de entidad robot arrastraba a Chell hasta adentro otra vez y la metía ya...
Sí, básicamente.
Y claro, ya nos descubrimos que hemos estado en criogenización 9999999 días, hasta que peta el propio contador de días. Y descubrimos que toda Aperture está en ruinas. Incluso llegamos a los orígenes de Aperture en 1959, a los sótanos, para luego despertar a GLaDOS de su nuevo sueño y que nos vuelva a liar, nos la vuelva a liar.
Pero se convierte en una patata.
Eso viene después, porque en este juego GLaDOS no es la mala. En este juego el malo es otro de los núcleos que hay en el centro. Incluso durante una parte del juego convierte a GLaDOS en una patata, y durante esa parte del juego las patatas son el tema de la historia más importante.
Hombre, GLaDOS no es buena, no es mala gente, ella solo quería abracitos y amigos.
Y matar.
Bueno, sí, también.
Y verdad. Hacer ciencia.
De hacer ciencia.
Pero matar.
Que te comieras una tarta.
Haciendo ciencia, pero...
No, la tarta era mentira, todo el mundo lo sabe.
No, al final de
los créditos del Portal 1 la tarta era...
Es una mentira, esa tarta es de cartón.
Y una pregunta, nuestra protagonista es ¿que no sabe hablar o que es muda?
Es muda y huérfana, ¿no?
Como todos los personajes que hace Valve de sus juegos.
Valve, los protagonistas que te les hace, no hace que no hablen para que te puedas meter tú más en el personaje.
Que no habla, pero es Diego. ¿No habla porque era muda o porque no sabía hablar?
Nunca dieron un motivo.
Lo que te explican de Chell puede ser prácticamente mentira.
Sí,
te lo explica GLaDOS, y GLaDOS no puedes confiar en GLaDOS.
Al principio dice, venga, ahora habla, y da un salto. Ahora habla, y vuelve a saltar, y yo, bueno, pues vale, pues salta.
Es maravilloso.
Y habla.
Entiendo que era, a lo mejor es simplemente lo que vas hablando, oyendo por ahí.
Hombre,
por ahí.
En el segundo juego seguro que es huérfana.
Pero que me refiero a que se supone que es una huérfana que han cogido por ahí, o una hija no querida, y la han dejado ahí. GLaDOS se lo echa bastante en cara siempre. GLaDOS es un poco hijaputa.
Tú no tienes recuerdos, y la única que puede saber tus recuerdos es GLaDOS. Y como es una psicótica, se dedica a meterse contigo, pues perfectamente se puede inventar como que te has comido tú a tus padres.
Eso sí.
Y lo mayor que nos trajo Portal 2 fue el cooperativo.
Sí, el cooperativo es básicamente juegas con dos robots.
Atlas y Peabody, más majos que ellos. Yo les llamo Maricón y Tontito.
Que encuentra GLaDOS, que encuentras, me parece, que encontrabas mientras jugabas en el single player.
Sí, en el single player, no sé si era en la cámara número 18, justo antes de acabarla, les veías pasar por la puerta.
Sí, pues les ves, básicamente les ves a los dos robots. Y dices, anda, qué chulos son, están muy bien. Y bueno, el cooperativo es básicamente es una historia alternativa, que es
chulísima. No tiene mucha historia como la historia de single player, hasta el final. Pero la historia del 2 está muy bien. Tiene una historia bien estructurada y tal y cual, que es básicamente, sin hacer muchos spoilers, es ir a buscar humanos para hacer testeos.
No llego y... yo a terminar la historia de los robotitos.
Es que a GLaDOS se le olvidan las llaves de la caja de los humanos.
Sí, básicamente.
Así y... sí, reducido a lo absurdo.
Y está bastante chula. Juegas con los dos robots y cada uno tiene dos portales. Y cada uno puede pasar por los portales del otro. Y hay mapas que son bastante difíciles. Bueno, medianamente difíciles, o que tienes que realmente pensar en ellos y deciros.
Sí, que como no te exprimas un poco o no colaboréis, o que no tengáis YouTube a mano, pues puede
o
ser
que
eso.
No tengáis chat de voz.
Yo recuerdo
jugar
la primera...
cooperativo sin chat de voz es una de las mayores torturas. Más con Giris.
Con un inglés.
Yo recuerdo la primera vez que jugué. Al
tenías que estar usando el muñeco para decir, señalar. Decir,
sí, de la Z, de la X y de la C teníamos los comandos que queríamos hacer. Incluso podíamos chocarnos los cinco o bailar.
En el mundo normal se llama LB.
Sí, podías hacer piedra, papel, tijera.
De todas maneras no hacía falta. En Xbox sí que tenías chat de voz. No puedes hablar con ellos.
Y no sé qué más. Bueno, y por irle terminando, le ponemos una notita o algo así, por ejemplo.
Yo a Portal 1 le pondría un 9.5 por la duración. Y a Portal 2 le pondría un 10.999 porque la duración es infinita.
O un 3-3.
Sí.
Por Valve no se ha contado este 3. Bueno, un apunte más, y es que la jugabilidad de Portal 2 viene sobre todo porque. Pues bueno, por la workshop de Steam, que es un sitio en el que la gente sube cosas y es totalmente gratis y coge lo que te dé la gana. Y bueno, y Portal 2 tiene el mejor editor de mapas ahora mismo.
Sí.
O sea, pum.
Si quieres exprimir tu creatividad, haz un mapa de Portal 2.
Divertidísimo.
Muy bien.
Pues nada. Y eso es lo que Valve llamó la teoría del testeo eterno. Así que es claro, todo el mundo sube su con un tráiler mortal de bueno. Y claro, todo el mundo sube sus mapas y a lo mejor cada semana te encuentras 300, 400 mapas nuevos que han subido a la workshop y con eso tienes horas y horas y horas de diversión. Así que no acaba Portal 2.
Aparte, otra recomendación es la banda sonora, sobre todo del 2, que es absolutamente buenísima.
La ópera de las torretas es conmovedora. Estúpida
y
grabador.
Que no sé cómo se llamaba la OST del 2, que la miré antes.
When You Gone.
El de When You Gone. Eso era,
no,
era
no sé qué es final. Eso es Spy. Era. No sé. Bueno, lo buscáis.
Hoy se te ponnos el Ending Luis.
Espera, del 2.
Del 2.
Bueno, la verdad es que a mí me parece un juego muy divertido, la verdad. Como entre el ánimo que lo estabais diciendo algunas cosas y decir, es pudres en un shooter, digo, uy,
es que tengo mucho sueño.
Hombre, de todas maneras, tenemos entendido
malditos exámenes.
Tienes entendido tú que shooter es cuando ves en primera persona y disparas. Ya, esto no es un shooter.
Bueno, ya es una forma de hacer.
Disparas portales.
Pero no es un arma. No sé.
Bueno, pues dejamos con el maravilloso ending de este juego.
Obligado a jugarle. Shockingly nice. We want your freedom to decay. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you.
Bueno, es el día de las músicas hoy. Entre ponerle el Road the Power a Cucu, el final del Portal 2 y a ti esta para empezar.
¿Qué pasa?
Nada, que es como muy épico el programa. Y yo el señor que ha eructado por ahí, pues...
Y yo el señor, ya, sí, claro.
Bueno, deslúmbranos.
Bueno, pues vamos a hablar de la última película que hemos visto, el pasado Animovie y la Asociación Juvenil Quijabara, porque a nadie le interesa más, así que...
A Isma, un saludo, Isma.
Bueno, y cierto, a nuestro Isma de Valladolid también, pero... Joder, es que no lo habéis visto y los que ya lo habéis visto, pues fuera. Dime.
Hugo, ya me lo perdí.
Tú estuviste en Spotaku.
Isma Hagar.
Eso mismo.
Sí, vale.
Vamos a hablar de Saint Yomen, película que en Japón se conoce como Seinto Onisan y significa hermanos santos.
¿De qué se llama?
Las vacaciones de Jesús y Buda.
Ajá.
Gracias por no dejarme seguir, como no, siempre.
Tírale algo, que duela.
No, porque esto mancha. Bueno, Es un manga que comenzó a lanzarse en el año 2007 aquí en España. Está llevado por Norma Editorial, todavía está en proceso. Es un manga creado por Hikaru Nakamura. Tiene un total de 8 tomos, aún en proceso. Pero nosotros vamos a hablar de una película, aunque también tenemos 2 OVAs que se lanzaron en diciembre de 2012 y que todavía no me he podido ver, pero bueno, básicamente todo viene a ser el mismo argumento. La película está dirigida por Noriko Takao, escrita por Rika Nezu, perdón. La música está producida por Keiichi Suzuku y Ryomei Shirai, del estudio A1 Pictures. La fecha de emisión fue el 10 de mayo de 2013 y tiene una duración de 90 minutos. La serie trata de Cristo y Gautama Buda, que son los símbolos del cristianismo y budismo, como bien conocemos, que están viviendo juntos en un apartamento de Tokio para tomarse unas vacaciones. Es una comedia que incluye tópicos de ambas religiones y cómo nuestros protagonistas intentan entender la sociedad actual. La película fue muy esperada por la gente seguidora del manga, que llegó a nuestro país bajo las vacaciones de Jesús y Buda. Uh-huh. Hasta ahí quería llegar yo. Bueno, la serie trata de la vida de Jesucristo y Buda como un par de jóvenes compañeros de cuarto y mejores amigos. Jesucristo es un holgazán, sin preocupaciones, impulsivo e irresponsable, que suele pedir permiso a Buda para hacer o comprar cosas. Y Buda, en cambio, es una persona calmada, racional y preocupado por el bienestar de los demás. Se suele asombrar por el carácter de Jesús y su comportamiento. Cada capítulo muestra cómo reaccionarían ante un día normal en nuestro planeta. Cuando dicen algo virtuoso, una luz ilumina en sus cabezas y las personas no se dan cuenta de quiénes son en realidad, por lo que deciden mantener en secreto su identidad. Hay que recalcar que hay mujeres que a Jesucristo le confunden con Johnny Depp, que ahí viene la primera coña ya en la película. Durante la película vamos a encontrar tópicos del cristianismo y el budismo, como bien he dicho antes, como por ejemplo ver a Buda que se ilumina, ver a Jesús que empieza a flotar, agua que se convierte en vino, o incluso Jesús sangrando de la frente cuando algo le emociona o algo, ya que lleva una corona de espinas. La serie en sí ha sido uno de los mangas más vendidos en Japón en 2009, con 4 volúmenes vendiendo más de 2,6 millones de copias. Quiero recalcar de la serie, sobre todo el dibujo. Es un dibujo que en su momento parecen trazos sin sentido. Vamos a ver varios trazos en una misma imagen. Pero sin embargo dan al dibujo un realismo bastante interesante, ya que no vamos a ver ningún personaje que sea igual. Todos van a tener sus características faciales diferentes. Y en cuanto a la pintura, pues es una pintura bastante aclarada. Aclarada en agua. Se podría decir que se ha pintado con acuarelas, pero uh-huh. también está bastante bonito, deja unas ilustraciones bastante interesantes. Esto es el resumen en cuanto a la serie. Bueno, y en cuanto a la película, yo como he dicho antes, no me he podido leer el manga. A lo mejor me lo planteo empezar. La película es una obra maestra. Yo le planto un 10 a como una casa.
Sí, como una casa.
Como una casa. Podría destacar muchas cosas, pero siendo una película del 2013 no se puede decir nada sin que se haga spoiler. No nos va a contar una historia fija, sino que va a ser estilo las series de Doraemon, Shin-chan, que van a contarnos simplemente capítulos sueltos de la vida cotidiana de Jesús y Buda.
Es una película chasqueches, sí. dura, ¿sabes? Por mucho que cuentes no lo consideraría spoiler.
Y los ovas también. Sí, pero por ejemplo algún tópico que pueda haber, pues eso a lo mejor a la gente le podría quitar un poco la gracia a la hora de verlo, porque dirían, ah, esto ya lo sabía yo.
Hombre,
que
todo lo relacionado con la Navidad es spoiler contarlo, porque es la mejor parte de la serie.
Sabiendo que el señor es el autor de Arakawa Under the Bridge, por ejemplo, ¿qué me puedo esperar? ¿Me puedo esperar una serie muy ridícula, muy... ¿Por qué pasan estas cosas? ¿O es risa en plan, risa para todo el mundo?
Te puede pasar lo que a mí. O sea, yo por ejemplo, cuando me lo iba a ver, iba un poco con miedo, en sentido de decir, Jesús y Buda, es que nos van a meter aquí religión, pero no, es que toman la religión un poco con sentido del humor. Uh-huh. Entonces vamos a ver una serie con sentido del humor y cachondeo todo el rato. Vamos a ver dos santos que están en la vida actual, están en la actualidad del planeta y están experimentando cosas nuevas, como por ejemplo jugar a las consolas o conocer eventos que, pues las navidades, como bien ha dicho Miguel, o ir a un parque de atracciones. Entonces son experiencias que van a ir tomando ellos y que, como no conocían en sus épocas, pues te van a encontrar con cómo reaccionan cada uno. Entonces uh-huh. es una comedia para todos los públicos sin miedo ninguno a que te vaya a aburrir.
Y no hay miedo tampoco a que nadie se sienta ofendido de, me ofende eso. Yo soy muy creyente.
Hombre,
yo
creo que me sí. como las hostias eso, a puñados eso y ya, me ofende esto. Eso ya depende de la gente, pero yo creo que dentro del mundo otaku en el que nos estamos moviendo últimamente, se está poniendo de moda que la gente sea atea. Y los que no lo son, y los que no lo son, no les veo que lleven la religión tan firme. Por lo tanto, no creo que nadie se sienta ofendido con estas cosas.
Hombre, yo creo que no
más alguien fuera del mundo otaku. Ya sabemos que gente...
Fuera del mundo otaku nadie se va a ver esta peli.
Vaya, hombre.
Eso te digo yo.
Vaya motivación.
A mí tampoco me parece tan ofensiva. Sí que recaen en tópicos, pero si la gente tiene... Hombre, la gente... No dos dedos de frente, uno... sabe que está viendo una comedia y que a la vez que se a lo mejor se ríen de su religión, se ríen del budismo, del cristianismo, al sketch siguiente.
Hombre, al
¿sabes? Pero
cabo,
no lo hacen con malicia.
Al fin y al cabo, exacto, no va con malicia, no es un código da Vinci, no es una cosa así que no. quiera tirar ninguna religión
no,
por el suelo.
No, es que el código da Vinci de hecho no es una peli comedia,
sí,
es
no,
una comedia.
Me refiero a eso, que no es algo que intente dejar mal o dejar en feo o atacar.
El código da Vinci ya sabemos a lo que va,
lo quiere...
es a destapar lo que podría ser una realidad.
Viniendo del autor que viene, Saint Onisan, es un humor como el que hace él, exageradísimo todo, que busca la risa fácil.
Vamos a ver un Jesús Cookie.
Es que es muy cookie.
En todo momento. Y vamos a ver un Buda siniestro. También en muchas ocasiones.
Hombre, es un poco catalán el Buda.
Sí,
es la mujer de la casa.
Sí, la verdad es que decir que se ha gastado un 10 yens más 11 yens en un supermercado cuando en la tienda de enfrente lo tenían a 11 yens menos y que lo esté recalcando ahí, pues sí, vamos a ver un Buda bastante bastante agarrado.
Lo bueno es que se han cubierto para que no les hagan ya hoy, pues han dicho, lo metemos nosotros ahí como sibilino y así no nos lo hace nadie, ¿eh?
¿Humor?
Que hay un momento que hay un momento son un poco humorete que la película en plan faltan ahí
la
frutas,
gente lo va a hacer
frutas.
Mariano, es igual, lo va a hacer la gente, pagas lo que hagas en la serie,
tú que tienes la mente sucia.
No, ya, lo cierto es que tampoco se confunde, seguramente que con el tiempo terminemos viendo algún fanservice por ahí o algún fanart de alguno ahí haciendo a los dos
sale, seguro que ya les sale.
La peli deja mucho ahí,
no me fastidies que los has
a mí no me parece muy erótica,
no les he buscado pero seguro que ya les sale, sí. Te digo yo.
Está de la cabeza los señores, pero no...
La peli empieza tranquila. Lo primero que nos encontramos pues es a Buda en casa y llegando Jesús, tal. Entonces dices tú, vale, vida cotidiana. Pero es que a medida que va avanzando la película empiezan a salir cada vez más tópicos. Y
hombre,
cada
a medida
vez
que
más
avanza la película, no, a la medida que avanza ese sketch que nada más de boca te dice Jesucristo, me han confundido con Johnny Depp. ¿Sabes qué cojonudo le empieza la película? Ya la memoria de risa.
Y, o sea, a medida que va avanzando vamos a ir encontrando cada vez tópicos más exagerados. Cuando están en la piscina, lo de las navidades, las camisetas y la gente que se queda todo pillada con las cosas que pasa alrededor de ellos. Entonces es una peli entretenida, la recomiendo encarecidamente. Yo seguramente que me la vuelvo a ver en esta semana. y que va a ajustar fijo. O sea, es un tirón fijo a pasarlo bien.
Muy bien.
Pues hasta ahí.
Muchas gracias, Rosy.
De nocilla.
Vamos, Mariano.
¡Mierda! Tengo una.
Pero eso lo hace aposta, fijo.
Grave descoordinación psicomotriz.
Sí, tal. No, sí, se nota cuando toses.
En fin. Bueno, Mari. Cuéntanos.
¿Qué te faltaba?
Cuéntanos qué pasa.
Bueno,
en
pues,
tu casa.
En mi casa, no sé, estoy aquí. poco.
¿Nos vas a hablar de Godzilla Firefox?
No.
Ah,
¿tú no te ibas hace 35 minutos del programa?
Sí,
¿no?
Estaba en ello.
Yo pues. Lo hubiese hecho hace 45, pero... bueno, la otra semana estuvimos hablando de Godzilla sin verla. Sí. Y uh-huh. ahora ya la hemos visto.
Ah, bien.
Entonces,
los que la habéis podemos... visto.
Bueno, hicimos una,
no,
una
pues
previa, digamos, un poco de lo que es el universo de Godzilla.
No hago subvenciones, pero estás tomando.
Ah, entonces ya...
No fumes.
esto me dura un mes.
Me da igual. Bueno, hemos visto Godzilla y os acordáis que os comentaba que, bueno, pues que no os había dejado trascender mucho de la película antes de verla. Era Godzilla, ya está. Uh-huh. Y que, bueno, sí que venía un poquito enfocada hacia el Godzilla protector. Es así. Es así, Godzilla, como comentamos la otra vez, ha tenido varias fases. La fase en la que iba a destruirlo todo, fases protectoras de Japón, o fases en las que destruía todo y además protegía un poquito a Japón. Entonces, en esta vez, lo que nos ha metido ha sido la historia de un científico que se lo vio venir. Se lo estaba viendo venir por una serie de cosas que pasan en la película.
No me mires con esos ojos de te la tienes que ver o te mato.
No, te estoy mirando con ojos de no te la voy a spoilear. Entonces, por una serie de
no me la voy a spoilear con los micros abiertos.
De nada.
Pero ojo, pelines.
Pues ahora voy a hacer spoilers. Bueno, llega un científico que tiene familia.
Y por lo que sea.
Y por lo que sea.
Llamo al perro Mister.
Bueno, se empieza.
Ah, no, para.
Se empieza. Empieza él a avisar de que bueno, hay algo, o sucede algo.
Godzilla va a llegar.
Hay un desastre en Japón, sucede algo, y él está viendo que bueno, que se está ocultando, que no es lo que han dicho que es. Y él sigue investigando, con lo cual le acaban tomando por loco, está a punto de perder a la familia que le queda. Y pasan los años y pasa de ser la historia de ese hombre a la historia de su hijo, uh-huh, que es el protagonista de Kick-Ass. Sí. Lo tenemos ahí ya grandote, crecidito, padre de familia y todo. Y,
se ha metido un montón de esteroides.
Pero a tope. Y es el...
Sí, el científico también es alguien conocido.
El científico es el de Breaking Bad. Padre de Malcolm.
Sí, padre de Malcolm. Eso es más conocido.
Lo que pasa es que aquí con más pelo.
Es que sin pelo no se... con pelo no se...
Claro. Entonces ahora, bueno, pues el hijo ha pasado unos años, se ha convertido en super soldadito, uh-huh, que tiene su propia familia. Bueno,
soldadazo, joder.
Soldadazo, ya te digo, un tío de... Bueno, tiene unas dimensiones tremendas. Y, bueno, pues empieza... Soy... Un saludo, David. Me habéis perdido.
Sí, te has perdido tú sola. Se te nubló la mente.
Me he saltado. Entonces, bueno, pues lo que pasó hace años, su padre está viendo que va a volver a pasar, que va a volver a haber otro desastre y ocurre.
El mineralismo va a volver a llegar.
Exactamente. Nunca. Y aquí lo que podemos ver es no solamente a Godzilla, sino a sus enemigos. Una parejita muy bien avenida entre ellos, pero que arrasan con todo lo que pillan y que crecen a un nivel totalmente exorbitado y demás. Que por cierto, no sé a los demás, pero a mí me recordaba la cabeza al logo de los Thundercats.
A mí me recuerda a los Nargacugas.
Eran un bicho de...
No juegues tanto al Monster Hunter.
Son bichos de...
Luis me ha dado la razón.
Son los bichos de Starship Troopers.
No, tío, no jodas.
Sí,
no,
vamos,
no, perdón.
Hombre, por el cuerpo yo decía que eran los de Pitch Black. Por el cuerpo.
En pequeñitos, sí, por la manera de moverse y tal, sí. Si fuesen más pequeñitos y por la manera de moverse, sí. La cabeza me recordaba el logo de los Thundercats. Entonces, bueno, hay una total destrucción. La verdad es que está muy bien hecha. A medida que la vayáis viendo, en muchas de estas películas se nota sobre todo en los malos, sobre todo en los monstruos, algo que es bastante falso, que es sobre todo cuando se mueven, como que van a pedales, uh-huh, van un poco a trompicones. Y en esta nos pasa como con Pacific Rim, no pasa. Es decir, el movimiento es muy fluido, sí, de todo. Entonces no nos da la sensación de croma, no nos da la sensación de cables, ni de ir a pedales, ni nada. Aquí la hemos disfrutado en 2D.
No se ven las manos detrás, los señores.
No se ven las manos detrás de la cabeza de Godzilla.
Eso se agradece también.
Entonces, la hemos disfrutado en 2D y la verdad es que ha sido una maravilla. Yo no sé cómo será en 3D. Tampoco la veo una peli para verla en 3D.
Decían que es impresionante, que el 3D estaba muy bien.
Pero hecha está impecable. He hecho un poquito de menos que se vea más Japón, porque la historia comienza en Japón, pero luego, como siempre, pues el soldadito es americano, toda la historia se va a Estados Unidos. Pero por el resto, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Godzilla, aunque en el principio de la película ponen a la familia esta como protagonistas, no, el verdadero protagonista es Godzilla.
Es muy cookie.
Es muy cookie, ¿está gordito?
No está gordo.
Está gordo.
Tiene pancita, pero es que es muy cookie de cara.
Está hinchado.
Ahí me ha descrito un amigo mío que es como sería la versión adulta de los bichos del Bubble Bubble.
Sí. 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 Sí, sí, es verdad. Es
que es súper
machete. Eso sí, es majete, ¿eh? Le ves así ahí todo ahí con su cuidado, con su tal. Y aunque va en modo voy a por los bichos y voy a... ¿qué es? Tiene cuidado, es cuidadoso. Sí que es cierto que es como en la versión protectora de Japón, que cuando protegía y tal y no quería destruir. Entonces aquí tiene, para las dimensiones que tiene, tiene bastante cuidado.
¿No me rayó el coche?
A ti no, te lo rompió.
¡Ahora no crees esto!
Y yo no descartaría una segunda parte de la manera que tiene el final.
Ya la están haciendo.
La estaba haciendo ya.
Sí, señora. No.
Que salga primero Pacific Rim 2, por favor.
Ya, sí. Lo que pasa es que Pacific Rim no descartaría que fuesen las dos en una, porque a Guillermo del Toro lo que le habían propuesto era hacer una mezcla con Pacific Rim y
Godzilla. Sí, lo habíamos comentado cuando hicimos Pacific Rim, sí.
Que él se lo estaba pensando, que
pero
de momento
Pacific
quería
Rim
ver.
Deja el final bastante cerrado.
Pero de todas maneras, sí, sigo sin ver. Yo creo.
Es que
son cosas separadas, yo no las juntaba.
Claro, es lo que a él le daba miedo, juntarlas, que se lo iba juntaría a pensar. Y en cuestión de nota, pues le doy un 9.5.
Ah, sí.
Y medio porque el me encanta, o sea, la peli es muy buena, la peli te engancha, la peli se te hace súper corta.
Has estado
toda
esta torta
de
Godzilla, sí,
Godzilla. Sí, hacen una camiseta de Godzilla manda y me ha encantado, ¿eh?
Los 0,5 puntos menos ha sido porque no ha salido Godzilla todos los minutos de escena.
Porque está gordito.
Bueno, porque he echado un poquito de menos eso, ver más Japón. Pero ya que es una película basada en, se nota un poquito el llega sudamericano, vamos, venga y lo solucionamos todo. Que luego tampoco es que gana, pero vamos. Que ya se va a Estados Unidos, ¿sabes? Cuando es una película puramente de cultura japonesa.
Eso es que se pega dos brazadas y está en San Francisco.
Está ahí, sí. Llega ahí, como queda. Y eso, yo os recomiendo que se la vea a todo el mundo.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Lo haré, no me mires así.
Vale.
Y nada, y con esto acabamos por ahí. No sin recordaros que como mañana sale Mario Kart, que realmente ya se puso a la venta ayer, vamos a hacer el evento de lanzamiento con un torneillo en el Espacio Joven. Volvemos al Espacio Joven después de estar ahí...
Estar ahí, no estar ahí.
Ah, de estar ahí, digamos, desterrados.
Buscándolo.
Desterrados del Espacio Joven. Ay, no.
Queríamos pedirlo.
Nos fuimos llorando ahí. Había un señor, Cucu, estuvo tocando el violín mientras nos íbamos del Espacio Joven,
sí,
y tal.
Sonaba la canción de Hulk.
Y ahora que hemos vuelto, pues ya vamos a montar.
Volvemos
el
a lo grande.
De 11 a 9, vamos a estar ahí.
Interrumpidamente.
Y a las 6 hará un tornillo de Mario Kart, en el que habrá premios, que no sé cuál será, pero alguno habrá. Y todo completamente. Todo completamente gratis.
Hay que dejar un poco de intriga, hombre.
Y aparte de los juegos de Wii U, que tendremos ahí tres Wii U dándolo todo a tope, pues llevaremos también algo de Mario Kart antiguo. No muy antiguo, porque no hemos podido conseguir, pero algo llevaremos de lo viejo uno. O no te me juzgo. Y dicho esto, y nada más, pues pasamos a despedirnos todos. Luis Alfredo, muchísimas gracias.
Adiós.
Alex.
Adiós, hasta la semana que viene.
¿Qué tal tu primer análisis? Estabas ahí como un francete ahí. ¡Ay! ¡Puri, puri! Te ibas comiendo a ti mismo. Que usted me ha dado los cascos.
El portal es difícil.
Es complicado. Sí, es complicado. Rosy.
Adiós.
Miguel.
Hasta el Mario Kart.
Y Mari.
Y más allá.
Adiós.
¿Qué manía tienes con quitar el micro a tu hermana?
Joder, coges la despides antes, pues.
Ay, bueno, calla, se nos ha pasado completamente.
Se nos ha pasado
tu
completamente.
Tu reseña del tal. Tú también me puedes haber dicho algo.
También teníamos pensado a ver que charlaréis un poco de lo del asociacionismo y no ha podido ser.
También es verdad.
También, si no nos tiráramos 10 minutos de principio del programa diciendo.
Bueno. Se nos ha ido un poco con las, bueno, con las noticias.
¿A quién le decís las paridas? ¿A quién?
Al pansiómetro.
Se abrió la. Yeah. Pues eso, lo dejamos para la semana que viene. Lo dejamos como adelanto amenaza.
Si
la semana que viene podemos hablar con que Luis nos hable un poco del espectáculo de A Coruña.
Exactamente.
Que ya que se lo preparó el hombre con toda su tal. Que
exactamente, me lo estaba preparando. Por eso me ha abierto el micro y
que
todo.
Que se ha encendido el micro y todo para que se le vaya oyendo y digan quién es ese que habla. Mario Vaquerizo.
¿Qué tal si hacemos una preview de la semana que viene y decimos no nos hacemos cargo de lo que pueda pasar por ser nuestro último programa?
La semana que viene es el último promo de esta temporada, señores.
Exactamente.
Vamos a tener una botella de Jagger y no va a salir vivo de aquí.
¡Qué asco!
Pues bueno, nada, una pequeña. Bueno, para despedirlos.
Despide tú, ya te lo dejo a ti entero.
Exactamente. Adiós, Mariano.
Adiós. Me voy a lustrar fuera.
Para haceros una pequeña reseña de lo que fue el Spotaku, os dejo de final el opening de Love Live, es la segunda temporada de School Idol Project, con los cuales, ¿qué dices, Miguel?
Que es brutal esa serie.
Con los cuales
el capítulo le eché yo para atrás por todo el 3D que tenía.
Con los cuales los presentadores de los concursos del Spotaku estaban que no cagaban con la serie. Así que os dejo con eso, que lo disfrutéis y la semana que viene más.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Chao.